eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
La Antártida, un territorio desafiante. Sus corrientes regulan el clima mundial. Bajo su hielo yacen recursos inimaginables. Pocas especies pueblan este paraíso congelado. Llegar aquí implica cruzar el temido paso de Drake, con más de 200 naufragios reportados. En la Antártida existen 82 estaciones científicas. Solo 5 son suramericanas. Colombia busca sumarse a este grupo. 102 marinos y científicos de varias disciplinas emprenden esta arriesgada expedición. El ARC 20 de julio será la primera embarcación colombiana en conquistar la Antártida. El capitán Molares lleva 2 años preparando la misión. Antes de partir, su padre cae enfermo.
Yo sé que mis papás entienden que tengo que embarcarme, tengo que irme.
Ángela Posada seguirá las historias al interior de la embarcación.
Desde hace como 30 años llevo acompañando a investigadores y exploradores a sitios interesantes del planeta, pocos tan interesantes como este.
Gracias,
Julie ha aplazado el sueño de ser mamá para embarcarse en esta aventura.
Mi esposo no quería, pero igual me dijo, mi amor, si ese es tu trabajo, yo lo acepto, yo te conocí así, pues ve.
Para el capitán Camilo Segovia, esta es su última misión como comandante del buque.
Las emociones encontradas, ¿no? La alegría de zarpar y el corazón en el muelle con nuestros seres queridos.
Bueno, mi amor. Te amo, mi amor. Cuídate mucho. Chao, mi amor. Así como va.
Del éxito de esta misión depende que Colombia se una al grupo de países que decidirá el futuro de la Antártida.
La responsabilidad del comandante, en principio, es poder llevar su tripulación, que cumpla la misión científica y retornarnos a casa de manera segura.
El ARC 20 de julio es el primer buque de guerra construido en Colombia y ha sido adaptado como estación científica. Su interior fue acondicionado con un sistema de calefacción y su casco reforzado para resistir el impacto de icebergs. El buque navegará 1.557 horas por más de 20.000 kilómetros. Cuenta con un sistema de recirculación de combustible con una capacidad de 300 metros cúbicos. Zarpa con 15 toneladas de víveres. Diego Mojica es uno de los 20 científicos en esta expedición. Lleva 14 años estudiando el zooplancton. Alimento esencial de las grandes ballenas Yubarta.
ubicado con respecto al eje central del cuerpo, a las aletas pectorales.
Entonces, lo primero es que vamos a llegar a Guayaquil el 21.
Al igual que para la mayoría, esta será su primera vez en la Antártida.
Antártida es un continente destinado solo para hacer ciencia. Ojalá que eso no cambie nunca.
Personal, buenos días. Personal, alza arriba. La unidad se encuentra navegando con rumbo 150. Velocidad 15.3 nudos. En posición, latitud 56 grados, 16 minutos sur.
La embarcación zarpa de Cartagena en dirección sur hasta el estrecho de Gerlache. El verano austral ofrece una ventana muy corta para la investigación. Los tiempos deben ser precisos. La embarcación cuenta con el Cometa, un helicóptero tipo Bell 412 que puede volar hasta en menos 40 grados centígrados. En la Antártida se encargará del patrullaje marítimo y de misiones de búsqueda y rescate. Es una de las herramientas más valiosas de la expedición. Llega el momento de cruzar el Canal de Panamá. El Cometa debe ser resguardado. Las 7.900 libras de peso hacen de la maniobra una tarea exigente. El movimiento del oleaje puede golpear las hélices. No se podrían reparar en alta mar.
El cruce de canal está estimado, más o menos vamos a durar como 8 horas. La parte más crítica no es la navegación por los canales, sino es el cruce de las esclusas. En ese momento proceden a llenar o a desocupar la esclusa y es el momento más crítico.
La embarcación atraviesa las esclusas hacia el lago Gatún.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Las locomotoras a los costados de las esclusas le dan dirección. Un mal cálculo puede generar una colisión. El ARC 20 de julio cruza el canal de Panamá y entra al Océano Pacífico.
Hoy vamos a hacer un lance de prueba, pues para verificar de que todo esté funcionando.
El equipo aprovecha el buen clima para probar su red de zooplancton.
Vamos a utilizar unas redes que son de zooplancton, que van a permitir filtrar el agua de mar y obtener estos pequeños microorganismos en diferentes estaciones a lo largo de la península antártica.
Como comandante científico, el capitán Molares supervisa personalmente cada prueba. En la Antártida no hay cabida para el error.
Estamos hablando de una tripulación que son militares, formados como militares, y estamos hablando de unos investigadores que son civiles.
La prueba requiere que la embarcación disminuya su velocidad.
Velocidad, capitán, ¿me confirma? Quedan 3 minutos. Ojo con las manos.
Napolea no resiste. La malla no logra capturar muestras.
Nos toca hacer algunas modificaciones menores, pero tampoco nos queremos exponer al frío y al viento una vez lleguemos a Antártida.
Esto lo vamos a hacer siempre, lo vamos de una para allá.
El equipo tendrá menos de 2 semanas para ajustar el sistema. Los riesgos surgen en el momento menos esperado.
El lugar donde está ubicado la base naval del sur de Ecuador tiene unos espacios reducidos para maniobrar.
Me pone una señal en el muelle, me pone la señal en el muelle.
Un piloto práctico del puerto de Guayaquil lidera la maniobra de atraque.
34 años detrás nuestro. 7.560 viajes.
El buque apaga motores y es guiado por remolcadores.
¿Se va a maniobrar desde acá?
No, ahorita.
El capitán Segovia ha puesto su embarcación en otras manos. La tensión se apodera de la tripulación. Dirigida inadecuadamente, la embarcación de 1.723 toneladas podría chocar con los submarinos en el muelle.
Le perdí en ese instante la confianza al piloto porque vi que estaba maniobrando sus remolcadores y no le respondían como él esperaba.
Quíteme el remolcador, quíteme, que no está haciendo nada. Por favor, quíteme. Está mal, voy a
la... Una avería en el 20 de julio echaría a perder el plan de navegación, poniendo en riesgo la llegada a la Antártida. La embarcación atraca intacta. Durante las fiestas de fin de año, llega la nostalgia a casi 6.000 kilómetros de casa.
Yo tenía mucho miedo y no quería venir porque yo estaba pendiente a un tratamiento de fertilidad. Yo quiero ser mamá, yo quiero tener un bebé, porque ya tengo 4 años de casada y no hemos tenido bebé.
Está bueno.
Solo resta desearnos feliz Navidad y disfrutar de este momento y de este espacio que tenemos todos para continuar enriqueciendo y fortaleciendo esta familia naval. Bueno, salud.
Salud.
El clima se hace más frío y aumentan las ansias por llegar a la Antártida. Punta Arenas se lleva a cabo la última revisión al ARC 20 de julio.
¿En agua fría?
Asesorados por expertos chilenos, buzos colombianos revisan el casco.
Porque aquí se va a congelar, esta parte se va a congelar, la válvula queda abierta y luego va a comenzar a inflar.
Las aguas de Chile llegan a ser hasta 18 grados centígrados más frías que en el Caribe. El buzo utiliza un traje seco que impide el contacto con el agua. La careta Full Face permite comunicación directa con la superficie. Si la válvula queda mucho tiempo presionada, se puede congelar, arriesgando la vida del buzo. Colombia emprende la primera expedición a la Antártida de su historia. La expedición se prepara para cruzar el paso más temido del planeta.
En el peor de los escenarios, la ventana meteorológica puede ser muy corta o puede ser un espacio de tiempo que no le permita al buque atravesar. Y si el comandante toma una mala decisión, en ese caso podríamos encontrarnos entre el final de una tormenta o el inicio de una tormenta.
Igual es un reto para el capitán y el comandante del buque, ya que es la primera vez que se va a navegar en estas aguas bravías.
El Drake divide el continente americano de la Antártida. Aquí confluyen corrientes y vientos, creando un ambiente propenso a terribles tormentas. Terminan la revisión. El ARC 20 de julio está preparado para enfrentar la misión más dura de su vida operacional.
Thank you.
Ya en alta mar, Sandra Besudo y María Claudia Díaz Granados se suman al equipo de investigadores.
Soy la coordinadora de todo el programa de mamíferos marinos que vamos a hacer durante esta expedición científica colombiana en la Antártica.
Lo que tengo afuera son la cámara, son las cámaras. Departamento de Comunicaciones. Y bueno.
La embarcación avanza esperando las condiciones ideales para cruzar el legendario paso de Drake.
Del paso de Drake tenemos olas entre 3 y 4 metros y ráfagas de viento de 30 nudos, y en este momento el centro del cruce del Drake tiene condiciones muy favorables, pero yo creo que no alcanzamos a llegar para esta situación.
Tenemos que aprovechar toda la tecnología para determinar los pronósticos meteomarinos para poder cruzar no en el momento más favorable, sino tal vez en el menos desfavorable.
El paso de Drake es el lugar con mayor peligro para la investigación. En este se han reportado más de 200 naufragios.
Atención al personal. Les habla el comandante. Hoy, a las puertas del Drake, invocamos al Todopoderoso para que nos acompañe y nos guíe a puerto seguro, full avante barracudas.
El cruce puede prolongarse por más de 48 horas.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Los motores dependen del agua que circula para su movimiento. Las olas de hasta 6 metros causan interrupciones prolongadas, causando el recalentamiento de los motores. Nadie puede salir a cubierta. El viento sobrepasa los 100 kilómetros por hora, suficiente para llevarse a una persona. Pese a los pronósticos meteorológicos, por primera vez un buque colombiano conquista el Drake.
Comandante Navarrete, muy buenas noches al circuito capitán de Fragata Segovia.
Mi comandante, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le quiero dar la más cordial bienvenida aquí a Bahía Filde, de parte de la Marítima. Espero que haya tenido una muy buena relación y por supuesto, yo le ofrezco todo mi apoyo.
Llegamos, henos aquí. Expediciones antárticos. Cada día que pasa todo esto es hermoso. Un día más en lo personal donde estamos construyendo nuestras historias marineras. Pero estamos, lo más importante es que estamos construyendo nuestra historia de vida.
Después de recorrer 9.200 kilómetros, el grupo de expedicionarios ya está en la Antártida. De sus investigaciones depende que Colombia se una a los 29 países que deciden sobre el futuro de este territorio.
2330. Alguien me preguntó cuando estábamos entrando a la Antártida que qué se sentía. Yo lo único que atiné a decir era que se sentía una inmensa soledad. Fue lo que yo sentí al ver una costa blanca que no tenía verdes. Yo creo que la soledad, el silencio y la monotonía de la belleza de la Antártica enamoran.
Pues definitivamente, pues la Antártida cumple todas mis expectativas. Este es un lugar majestuoso. Bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí solas, pero realmente, no, eso es maravilloso, eso es hermoso. Yo soy complacido.
Ángela registra testimonios de marinos que hasta ahora solo habían navegado en el mar Caribe.
Bueno, se me han cumplido los sueños que una vez le pedí a Dios, conocer la nieve. ¿Qué mejor forma que venir al Polo Sur?
Ese primer enfrentamiento de cada persona con la Antártida es maravilloso, es inolvidable. La primera vez que ves un iceberg, no se te va a olvidar nunca.
Existen varios tipos de formaciones de iceberg. Su forma depende de su origen y antigüedad. Algunos tienen hasta 21.000 años. El cambio climático pone en riesgo millones de años de equilibrio. La investigación inicia en Bahía Fildes y se extiende hasta el estrecho de Gerlache.
Personal, buenos días. Personal, alza arriba. La unidad se encuentra fondeada en posición. Condiciones meteorológicas del área. Estado del mar, cero. Temperatura ambiente, 1.9 grados centígrados. Humedad relativa, 86.7%. Cielo completamente nublado. Personal, buenos días. Personal, alza arriba.
Los días empiezan temprano. La ventana del verano austral es corta y el equipo tiene apenas 20 días para sus investigaciones. El buque navega cerca de una colonia de pingüinos papúa, habitantes milenarios de este territorio. Estos animales se desplazan por la costa en busca de terreno libre de hielo para anidar. Los papúas se caracterizan por las manchas blancas detrás de los ojos y llegan a medir hasta 70 centímetros. Hacen nidos con piedras que recolectan. Los papúas son monógamos durante la cría. Usualmente la hembra pone dos huevos. Padre y madre se turnan su cuidado. Mientras uno busca piedras para construir el nido, el otro alimenta a los polluelos. Dentro de la colonia sobresale un pingüino con posible albinismo. En algunas colonias estos especímenes son atacados. Esta es una afortunada excepción. Se estima que la población de pingüinos papúa es de 600.000 individuos. Viven de peces, calamares y crustáceos. Después de 80 días de nacidos, muchos ya se acercan con timidez a la costa. Los papúa alcanzan velocidades de hasta 27 kilómetros por hora en el agua. Otros habitantes de la región son los elefantes marinos que se confunden con las rocas. Es temporada de reproducción y el macho se relaja mientras las hembras lo rodean formando un harem. Los leones marinos de dos pelos son ágiles y esbeltos. Además de la Antártida, están distribuidos en las costas de Brasil, Chile y Argentina. Estudios demuestran que tienen un parentesco zoológico con los osos. Se alimentan de peces y de crustáceos. Cada hembra puede tener solo una cría al año y su gestación toma 340 días. Junto a estas especies, gaviotas, escúas, focas leopardo y otros habitantes de la Antártida han aprendido a sobrevivir en este entorno hostil, donde se ha registrado la temperatura más baja sobre la Tierra. Menos 94.7 grados centígrados. En medio de esta comunidad, sobresalen las imponentes ballenas Yubarta, que viajan 8.300 kilómetros cada año para alimentarse en las ricas aguas antárticas. Las investigadoras Sandra Besudo y María Claudia Díaz Granados han dedicado sus vidas a estudiarlas.
El tema del estudio de las ballenas básicamente es por el motivo de la conectividad entre la Antártica y Colombia. Estas ballenas viven en la Antártica, se alimentan en la Antártica, pero hacen la segunda migración animal más importante y más larga del planeta hacia las aguas del Pacífico colombiano, porque van a reproducirse y a tener sus crías.
El equipo debe acercarse a pocos metros de estos gigantescos animales. Tan solo un contacto con su aleta dorsal puede ser fatal. Durante el verano austral, las ballenas Yubarta migran hacia el sur para alimentarse en las ricas aguas antárticas. El equipo experto en cetáceos a bordo del Aedes el 20 de julio tiene apenas 6 salidas para obtener muestras de ADN que lo ayude a trazar la ruta migratoria de estos majestuosos animales.
¿Alcohol? Sí. ¿Aceite? Sí. ¿Cámaras? Sí. ¿Pilas? Sí.
¿Memorias? Las muestras que obtengan aquí serán comparadas con un archivo obtenido en Colombia, donde tienen sus crías.
¿No tienes unos orris? ¿A quién le di orris?
Creo que les va bien.
Nosotros utilizamos un sistema de biopsias, es un rifle modificado con balas de pólvora, en donde va un dardo que tiene una pequeña cuchilla en la punta, que solamente extrae una muestra de unos 2 centímetros máximo de largo por unos 5 milímetros de ancho. Mientras una persona toma la muestra de piel para hacer el estudio de genética, la otra toma la fotografía para poder identificar al animal.
El mecanismo utilizado por las investigadoras es un rifle diseñado especialmente. Los dardos apenas rozan la piel, obteniendo una muestra de pocos milímetros.
Lo ideal es acercarse mucho a la ballena y dispararle de manera perpendicular para que el dardo básicamente roce la piel y le extraiga el pedacito de piel.
La embarcación que se utiliza para el procedimiento mide tan solo 3 metros. Debe acercarse al animal de 15 metros sin rozarlo. Un mal cálculo y pueden volcarse.
¿Salió o no salió? ¿Sí o no? ¿No salió?
No, se trabó otra vez.
El equipo tiene 60 cartuchos disponibles. Han pasado 2 horas y ningún disparo da en el blanco.
Al inicio, la primera salida de las balas, trajimos 3 tipos de balas y esas no nos funcionaron en el rifle.
La primera salida ha fracasado. Tendrán 5 más para obtener las muestras.
Son 2 años de trabajo solamente y únicamente para 20 días de investigación en la Antártida.
Para estudiar los cambios en las aguas antárticas, el equipo adapta un winche con capacidad para 12 botellas que toman muestras cada 20 metros durante 200 metros.
Tomamos parámetros físicos y perfiles de temperatura, salinidad, conductividad, densidad, oxígeno y tomamos muestras de agua a 5, 50, 100 y 200 metros de profundidad.
Es la tercera inmersión. Las primeras 2 fallaron a causa del clima.
Nosotros pensábamos que con el frío los cauchos se iban a apretar más. Y lo que sucedió fue lo contrario. Los cauchos se distensionaron completamente, entonces las botellas ya no cerraban.
Después de 4 horas, la Rosetta falla de nuevo. El comandante científico de la expedición lidera personalmente las estaciones. Los resultados no han sido los esperados.
Ha sido un reto, la gente está muy cansada. Hubo momentos en los que pensamos que no se iba a poder dar una estación oceanográfica. Está nevando y está haciendo viento y el oleaje está incrementándose.
Las muestras de agua son cruciales para entender cómo los cambios en la Antártida afectan al continente sudamericano. El equipo lanza una sola botella a la vez. Recogen la primera muestra de agua a 200 metros de profundidad. En solo 60 años, la temperatura en la Antártida ha aumentado en 2.4 grados centígrados, haciendo que el agua dulce de los icebergs se derrita y cambie la salinidad del mar. Diego Mojica se dispone a probar los ajustes que hicieron al sistema de recolección del zooplancton.
Pequeños microorganismos que son imperceptibles por el ojo humano a primera vista. Y al saber cómo están esos pequeños microorganismos, podemos saber cómo puede estar también el estado de las poblaciones de las ballenas o si se puede estar afectando por una disminución o por un aumento de algunos de estos microorganismos.
Espera obtener suficientes muestras para su investigación.
Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar unas redes que son de zooplancton, unas redes que tienen un ojo de malla, esos poritos que ven en las redes, pero muchos más diminutos, que van a poder permitir filtrar el agua de mar y obtener esos pequeños microorganismos en diferentes estaciones a lo largo de la península antártica. Tuvimos como mucho miedo de pronto que se enredara hielo polar y que pronto nos rompieran las redes.
estamos muy contentos con los resultados porque pudimos obtener las 20 muestras que nos propusimos, las pudimos obtener.
En las muestras obtenidas encuentran krill y huevos de unos particulares organismos conocidos como peces de hielo.
Esos peces de hielo tienen unas glicoproteínas que sintetizan como anticongelante en su sangre. Es una forma en la cual se han adaptado para vivir en estos medios extremos.
Al igual que otras expediciones, los colombianos deben tomar planos cartográficos por donde pasan.
De cruce ya para que las puedan trazar. Vamos a proceder a eso. Vamos a ir avanzando.
Y lo que no levanta el buque se va a levantar. Lo mismo pasa acá.
Solo el 10% de esta región cuenta con cartografía náutica.
Vamos a poner a navegar un buque en zonas donde no hay una cartografía. El buque va a entrar a ciegas. Entonces vamos a hacer cartografía náutica por primera vez.
Todo lo rojo es lo que hay que levantar. Pero lo que puede levantar el buque es esto que está en recuadra azul, que es el área segura donde el buque puede pasar. Y lo que no levanta el buque se va a levantar con la
agua. Lo que se visibiliza de un iceberg es solo la décima parte de su volumen. En ocasiones se presentan incluso picos rocosos sumergidos. Los cartógrafos identifican la profundidad en el 80% del área, pero hay zonas por las que el buque no puede pasar.
Todas las batimetrías están por debajo de 400 metros.
Estas medidas deben ser tomadas por lanchas de menor tamaño, evitando poner en riesgo a la embarcación. El equipo de cetáceos todavía no obtiene una muestra de ADN. El clima es intenso. Fallan los motores de la primera lancha, que debe ser reemplazada por una más pequeña. El piloto avanza con precaución. Una ballena está justo debajo de ellos. Cualquier contacto con su aleta dorsal puede hacer que la pequeña embarcación se vuelque. El agua podría causar una hipotermia. Las investigadoras llevan 3 horas expuestas al viento de menos 2 grados. Después de corregir el sistema, los proyectiles se acercan más a las ballenas. Por fin, un impacto. Con una muestra de tan solo 2 centímetros, se puede determinar toda la información genética de un individuo. ¿Ven?
¿Eso es piel?
¿Qué? Eso es piel. Creo que nos va a caer.
La coloración de la aleta caudal es como la huella digital en una ballena.
Salidas en Zodiac, logramos obtener 12 muestras diferentes de tejido.
En época de reproducción, los machos entonan melodías para cortejar a las hembras y rivalizar con otros machos.
Y el otro componente es hacer grabaciones de los sonidos para poder también comparar los cantos de los individuos que ya hemos grabado en nuestras costas.
Las yubartas son animales básicamente sociales. Se congregan formando subgrupos de 2 a 7 animales. El más común es el de la hembra con su cría.
En cuanto al análisis que hemos hecho preliminar de las fotografías, ya tenemos identificados 35 diferentes animales.
Durante 3 meses, un buque construido completamente en Colombia ha llevado los sueños de marinos e investigadores en una travesía sin precedentes. Esta expedición es la primera de muchas. Juliet deja la cocina del buque y entra en contacto con la nieve por primera vez.
La Antártida para mí es todo, porque es una pasión realmente. Todavía me hace falta conocer la Antártida. Me voy con las ganas de poder ir a adentrarme a ese continente y seguir estudiando.
Actualmente Diego Mojica se prepara para regresar y atravesar la Antártida a pie. Su estudio de zooplancton determina que pese a que en superficie el número ha disminuido, durante el verano austral se da un resurgimiento de nutrientes desde las capas de agua más profundas.
Con las expediciones científicas se hacen pequeños aportes que sin duda llevarán al mundo a un avance y un desarrollo tal que nos permita vivir en paz con la naturaleza.
El capitán Molares seguirá liderando el proyecto. Espera que pronto Colombia pueda abrir su primera base en este continente. Con los individuos identificados, Sandra y María Claudia encontraron que en su trayecto de 8.000 kilómetros hacia Colombia, las yubartas atraviesan 4 países donde la especie debe ser protegida.
En lo que va de la expedición, no tenemos que envidiarle a la forma de trabajo de muchos otros investigadores en buques oceanográficos en estas latitudes.
A mis hijas.
Le voy a hablar de los pingüinos.
De lo bellos que son los pingüinos, de la posibilidad que tuvo su padre de venir aquí a la Antártida, de lo hermoso que es el planeta.
En su última expedición como comandante del ARC 20 de julio, el capitán debe retornar la embarcación a su lugar de partida. Le quedan días difíciles. Esta primera expedición pone a Colombia junto a la élite mundial de los países que investigan en la Antártida. El futuro de este gran tesoro congelado está en sus manos.
Acaban de escuchar nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.